¿Cómo le va? ¿Qué dice?
Bien, muy bien. ¿Cómo les va a todos ustedes?
Muy bien, buen día.
Muchísimas gracias, Natalia, por atendernos. Queríamos dialogar con usted por varias cuestiones. Primero que nada, por una condena en la cual la tuvo usted como representante del Ministerio Público, donde se condenó, esto fue la semana pasada, a un hombre a 6 años y 8 meses de prisión por el abuso de una menor. Una vez más tenemos casos de abuso sexual a menores y obviamente esto tiene su trascendencia en los diferentes medios con las condenas que reciben los perpetradores. Estamos hablando de un hombre de 34 años que fue condenado en un juicio que se realizó aquí en la ciudad de Gualeguaychú. ¿Qué nos puede contar acerca de este debate, doctora?
Bueno, que se llevó a cabo entre los días 24 y 28 de octubre. Fue un juicio por jurado, donde, bueno, luego de seleccionar a jurados, 6 mujeres y 6 varones, que nos ayudaron con esta tarea de impartir justicia, lo declaran culpable el 28 de octubre. Finalmente el veredicto fue de culpabilidad respecto al delito de estupro agravado por tratarse de una menor de 13 años y por haber convivido, encontrarse en una convivencia, en una situación de convivencia con esta mujer, con esta chica. Así que bueno, luego se fijó fecha a la semana para la audiencia de cesura que tiene el juicio por jurado, donde una vez que se encuentra disuelto este juicio, lo que hace la fiscalía es solicitar una pena. Este delito tiene entre 6 años el mínimo, digamos, de pena que se le puede dar a esa persona y 10 años de máximo. Y bueno, la decisión del juez que llevaba a cabo el juicio por jurado fue la de condenar a esa persona por 6 años y 8 meses.
6 años y 8 meses. ¿Conviviente, pero no era hija biológica?
No. Era la hija de un amigo de él.
Es impresionante la cantidad de casos de abuso sexual a menores de edad, doctora. No deja de sorprender la cantidad que hay, que la mayoría llega a juicio con condena, pero no deja de sorprender la cantidad de denuncias que hay.
Hay muchísimos. Siempre hubo muchos, pero bueno, en este último tiempo, digamos que hay más. Yo creo que porque es un tema que empieza a dejar de ser tabú, gracias a Dios, y bueno, dentro de la desgracia que le sucede a estas criaturas, y la gente se anima a denunciar. Y sobre todo hay que destacar el trabajo de las escuelas o de los organismos que se enteran de esta situación y se comprometen a realizar la denuncia, y bueno, y después, por supuesto, los progenitores también, ¿no?, que no están involucrados, también acompañan a la fiscalía.
Doctora, le pregunto, ¿esto se ha visto agravado por la pandemia, por quedarse en el domicilio,
no? Yo entiendo que no, que en cuanto a números no, tal vez sí surgieron más casos, pero yo creo que por una cuestión que también viene de la mano, sí, con esto que viene sucediendo últimamente, el no a la violencia de género, el no al abuso sexual infantil, se ha movilizado mucha gente, se han hecho muchas propagandas, mucha prevención respecto de eso. Todos los agentes, digamos, estatales están comprometidos a tratar de combatir esto, y cuando esto lamentablemente sucede hay apoyo de todos lados, desde los CAP, desde el municipio, el COMNAF, que nos ayuda, digamos, todo el tiempo. Por supuesto que a todos nos faltan recursos, porque acá somos 3 fiscales los que investigamos eso nomás, y hay mucho, y no son causas fáciles, ¿sí? Porque no es que, bueno, el menor va, declara y la causa se terminó y se le va a juicio. No, a veces esto requiere tratamientos psicológicos prolongados, ¿sí? Después del tratamiento de otros especialistas para después recién llegar a una cámara Gesell, ¿sí? Así que son cuestiones, digamos, complicadas y largas de tratamiento. No es algo que se resuelve rápido.
Muy bien, doctora, bueno, la corro de tema, pero también siguiendo con otra causa que la tuvo usted como protagonista, esta red de narcomenudeo que en los primeros días de noviembre, en las primeras semanas de noviembre, fue desarticulada. Creo que fueron 3 las personas que fueron detenidas en este amplio operativo que llevó adelante la policía con el acompañamiento también de otras departamentales de la provincia de Entre Ríos. Hay una persona que estaba prófuga, le voy a preguntar si sigue prófuga, pero ¿qué pasó? ¿Le tomó indagatoria a las personas que fueron detenidas?
Sí, fueron 5 detenidos.
5.
Quien se hallaba prófugo se presentó acá, un hombre mayor de edad, que es dueño, digamos, del lugar donde se realizaban estos actos de comercio. No lo realizaba él, sino que era el dueño, digamos, de este predio. Se presentó, se les recibió declaración de imputado y ahora están cumpliendo prisión preventiva.
¿Están todos cumpliendo prisión preventiva en la jefatura?
Salvo a este hombre mayor de edad que está en otro domicilio, no allí, porque tiene más de 65 años.
Uh-huh.
Esto... Y la ley, como sabemos, prevé que para las personas mayores de 60 años la prisión debe ser domiciliaria. Por supuesto que no es en el lugar donde se llevaban a cabo los hechos, sino en otro lugar.
¿Y las personas que prestaron declaración de indagatoria, declararon, se abstuvieron?
Algunas se abstuvieron y las otras declararon.
¿Estamos hablando de 5 integrantes de una supuesta banda narco?
Sí, sí.
¿Habría más involucrado, doctora?
No, por el momento no. Por el momento no.
Usted sabe que, bueno, leyendo distintos medios de comunicación, le alcancé a leer declaraciones de su colega, la fiscala Martina Cedrés, donde manifestó que hay un aumento en la utilización de menores en los kioscos de droga. Le pregunto esto porque, bueno, ha sido también usted, ha tenido varias investigaciones por narcomenudeo. ¿Esto es así? ¿Usted nota lo mismo? ¿Coincide con estas declaraciones de Martina Cedrés?
Sí, sí, coincido ampliamente, porque es así. Digamos, hoy lo que está pasando en esta ciudad es que hay una persona que es la que comanda, por así decirlo, lo que es la venta y en su barrio, y efectivamente utiliza menores de edad para esto. Menores de edad, por supuestamente, completamente vulnerables, ¿sí? Y también por un aprovechamiento de la edad para después evitar, digamos, las posibles condenas, ¿no? Con la inimputabilidad de estas personas. Eso fue lo otro, pero sí, sí, por supuesto que sí. Y son todos menores, ya te digo, en una situación que están completamente vulnerables, no están escolarizados, generalmente tienen ya causas de robo o otro tipo de cuestiones, de abandonos familiares, abusos. No, es terrible.
Doctora, y en general, ¿qué grado de sofisticación están notando? ¿A qué voy con esto? Es decir, ¿hay cocinas o estamos en la fase de kioscos y de distribución?
De clorhidrato de cocaína, por ejemplo, fue mi caso, y había muy poca marihuana. En mi caso había, por ejemplo, no me acuerdo si 60 o 62 bochines de cocaína fraccionada ya, directa para la venta. Eso es lo que encontramos.
Estamos hablando de estos menores que son involucrados, ¿a partir de qué edad se los capta?
Sí, lo que dice, o sea, tenemos menores de todas las edades, ¿sí? De 15 para arriba, de 14 para arriba. El tema, la cuestión, es lo que nos dice la ley argentina, que de los 16 años, digamos, para abajo, todo menor es inimputable, cometa el delito que cometa. Para la ley penal. Después los otros organismos se podrán hacer cargo, pero para la ley penal no. Entre los 16 y los 17 años, casi 18, son menores imputables. Siempre y cuando estemos hablando de delitos que tengan una pena superior a los 2 años. La venta de droga lo es, porque tiene una pena mínima de 4 años. Pero ¿qué pasa? Nosotros como fiscales los podríamos llevar a juicio, pero nunca van a recibir en principio una condena, sino que lo que se logra es un auto de responsabilidad, es decir, el juez te encuentra responsable o no del hecho que te imputa la fiscalía, que te acusa la fiscalía. Y luego de eso pasa su tratamiento para el juzgado de familia, donde ahí se le ponen medidas, que haga un tratamiento psicológico, acompañamiento de un gabinete terapéutico, que vuelva a la escuela si no lo está, ¿sí? Y después, cuando vuelve a la mayoría de edad, se ve si es pasible de condena o no, o ya cumplió con ese tratamiento y si tiene por cumplimentado. Eso es lo rebuscado de la ley, digamos.
Doctora, no fui claro de mi parte. No le preguntaba sobre el caso en particular, sino si ustedes estaban notando, en cuanto a la sofisticación, digamos, de lo que es justamente el narcotráfico aquí en Gualeguaychú, si notaban entonces esto, que hay una fase de distribución, pero no se ha visto, digamos, en una tendencia de tener capacidad de elaboración aquí en territorio.
Todo, ya te digo, los allanamientos que me ha tocado a mí o los estados de sospechas no son de elaboración, sino venta directa al menudeo, es decir, que viene la persona, se compra y se va. Siempre me ha tocado que la estaban fraccionando o que ya estaba fraccionada, pero así de cocinado, eso a mí no. No sé si a Martina le ha tocado, entiendo que no, pero no recuerdo ningún caso. A mí, precisamente, no.
Doctora,
la mayoría de las ventas son de clorhidrato de cocaína.
Perfecto. Doctora Bartolo, muchísimas gracias.
Bueno, que les vaya bien. Buena mañana.
Hasta luego.
Igualmente, gracias.
Hasta luego, chao, chao.